El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó el deceso del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que murió durante un operativo norteamericano en una residencia en las cercanías de Islamabad, la capital de Pakistán.
Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack
años,
on the American
casi 10 años después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos anuncia que un equipo formado por militares de ese país llevó a cabo una operación en la que se produjo una balacera y fue en esas circunstancias que murió Osama Bin Laden. Él ha sido el líder y símbolo de Al-Qaeda, fue el artífice de ataques a nuestro país, destacó Barack Obama durante su discurso. ¿Cómo les sonó esta noticia? ¿La recibieron anoche o se enteraron hoy de mañana?
Me enteré hoy de mañana al prender la radio a las 7:01.
Ah, bueno. ¿Daniel?
Sí, yo también, vergonzantemente también me enteré hoy de mañana porque me dormí temprano.
¿Y Juan Carlos? Sí, yo más tarde a las 7:01 no me había levantado.
¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron al enterarse?
No, bueno, primero yo diría gran sorpresa. Son de esas cosas que uno ya había dejado como en el pasado. Es decir, la sorpresa no es porque, bueno, finalmente dieron con este hombre, sino porque uno ya lo había dejado en el pasado.
¿Pero cuántas veces se especuló con la posibilidad de que hubiera algún tipo de complicidad entre Estados Unidos y Al-Qaeda o Bin Laden? Y que por eso era que, pese a todo lo que se anunciaba que se hacía, en definitiva no se lo capturaba.
Y bueno, pudo haberla habido, yo no lo descarto, pero yo creo que el hecho en sí tiene un valor simbólico más que otra cosa, ¿verdad? O sea, un valor simbólico para los norteamericanos y un buen salvavidas para el presidente norteamericano.
Y su campaña.
En este momento, donde luego de estos 10 años que han sido 10 años muy complicados para Estados Unidos en materia política exterior, que se ha metido en bailes que le cuesta salir, que le cuesta resolver, que deja desconforme a los norteamericanos, que le genera problemas en el relacionamiento internacional, que le ha hecho gastar muchísimo dinero que no tiene para gastar, y todas ese tipo de cosas que resumo en estas palabras, el que simbólicamente digan, matamos a este hombre, es como decir, por primera vez tuvimos un éxito en esto, aunque esta situación no va a cambiar. El mismo Obama lo dice en su discurso, y todos los analistas que los dos analistas que tú consultaste, Emiliano, también lo confirman. O sea, razonablemente esto no cambia los riesgos que hay para Estados Unidos y sus aliados en materia de terrorismo internacional. Incluso podría incrementarlo. Pero simbólicamente, claro, se anotan un poroto, como diríamos los uruguayos.
Sí, sí. Enfrentar a Al-Qaeda y al fenómeno terrorista que está detrás de esa marca por la vía de acciones bélicas como las que emprendieron Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, por ejemplo, la invasión de Afganistán, era algo bastante discutible, ¿no? Que eso pudiera tener los efectos de destrucción, de aniquilación de ese tipo de fenómenos, no era algo obvio. Ahora, por lo menos tenía que tener como consecuencia la caída de Bin Laden, ¿no? Esto termina ocurriendo ahora de esta forma, Daniel.
Claro. Sí, yo creo que se esperaba que la caza de la captura o la muerte de Bin Laden fuera uno de los objetivos iniciales de la guerra contra el terrorismo, como le llamó el tristemente célebre George W. Bush. Es cierto, además, que existió una complicidad entre Estados Unidos y Bin Laden anterior al 11 de septiembre de 2001, bastante anterior, cuando Bin Laden se involucró en el movimiento afgano contra contra el gobierno prosoviético de Afganistán. Obviamente esa complicidad desapareció luego del 11 de septiembre, o ya había desaparecido un poco antes, y como que la casa de Bin Laden era el objetivo, más allá del enfrentamiento al grupo talibán como tal, etcétera, precisamente por el interés simbólico del asunto, por el sentido que tiene de justicia, entre comillas, frente al atentado criminal o al delito que significó el derribamiento de las Torres Gemelas. Este, es cierto que, claro, una vez que pasan los años, que Estados Unidos se estanca en el conflicto de Afganistán de una manera tremenda, luego que viene el disparate de la guerra de Irak, que no tiene nada que ver, salvo con los planes belicistas y económicos de Bush, pero no tiene nada que ver con el terrorismo fundamentalista islámico, uno ya se había acostumbrado a que Bin Laden era una especie de presencia medio virtual en el mundo, y no esperábamos que siguieran atrás de él y que lo pudieran capturar o, en este caso, exacto, matar, y por lo tanto comparto el sentimiento de sorpresa, y por cierto comparto que es este un acontecimiento esencialmente simbólico que no va a cambiar nada absolutamente en el mundo, este, por lo menos no va a cambiar nada para bien, pero que claro le va a servir coyunturalmente a Obama.
Yo creo que, digamos, en los próximos, la primera cosa es sorpresa. Yo, ya les digo, me pasó lo mismo que Daniel, me dormí temprano anoche y me sorprendí el día de mañana a escuchar a Juan Andrés Lordoy, que se levanta bastante más temprano que yo y que contó al aire con total honestidad que él a las 12 de la noche andaba tuiteando, ya en las postrimerías de su vigilia, pero andaba tuiteando. Yo había abandonado el tuiteo ya bastante antes, cerca de las 10:30, y por lo tanto no me enteré de nada. La primera reacción es, bueno, veamos primero la reacción de los medios. Entonces ahí sí prendí y vi todas las cadenas y prácticamente todos los informativos de televisión italiana, española, francesa, británica, CNN en español, Fox News, todos estaban en la misma. Y después me puse a pensar, ¿y a mí qué me parece? Y entonces pensé, bueno, ¿desde cuándo conozco a Bin Laden? Y conozco a Bin Laden desde la noche del 12 de septiembre, porque el 13, el día siguiente, el día que cayeron, era un martes, cayeron las torres, y el miércoles yo tenía tertulia en ese momento, era nuevito, y por tanto esa noche, sin el auxilio de las herramientas que tengo ahora, pero con las que tenía entonces, me puse a buscar qué información había, y me encontré con esta, que creo que debemos haber hasta pronunciado mal, Al-Qaeda, que los americanos llaman Al-Qaeda, y empezamos a conocer la historia de este millonario saudí que había estado vinculado, digamos, con los Estados Unidos vía la CIA en el combate a los mujahidines en los tiempos de la Guerra Fría. Entonces, aquí ahora, la verdad es que, bueno, ¿qué va a quedar de Bin Laden en la historia? Creo que muy poco. En realidad no ha sido ni un tratadista, ni un escritor de libros, ni un gran discursista. Más bien una figura, digamos, el malo mítico, que bueno, ahora lo limpiaron, creo que dentro de poco tiempo no pasa nada. Sin embargo, en el corto plazo, en los Estados Unidos y en la política norteamericana, esto va a tener mucha importancia.
Mucha importancia. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en el presidente Barack Obama? Hay desde temprano oyentes opinando, porque además nos interesaba que nos dieran a conocer su visión, su análisis, y por ejemplo, Alberto dice, cambia todo, cambia. Ahora para ser Nobel de la Paz hay que tener la mochila repleta de cadáveres. ¿Cómo encaja en la trayectoria de Barack Obama un operativo como este? ¿Cómo se vincula con Guantánamo? Que el propio Obama sostenía la campaña electoral, había que cerrar, y pasados los años que han pasado ya de su administración, no lo cierra. Fíjense ustedes que una de las noticias que circula esta mañana,
un renglón de la noticia, él no lo dice, pero es bien importante, dice, el que nos pasó el dato del soplón que estaba en contacto con Obama, Bin Laden, gracias al cual lo encontramos, nos lo chismearon en Guantánamo.
Sí, el New York Times hoy profundiza en eso y dice que detenidos en la prisión de Guantánamo habían facilitado el seudónimo del mensajero, el mensajero de Bin Laden, que pasó a ser la pista esencial de esta operación histórica para Estados Unidos. Entonces, que hay una reivindicación de la utilidad de la cárcel
duda,
de Guantánamo.
Yo no tengo la menor duda, porque además, bueno, primero, supongamos que es cierto esto, que la información nace ahí, de por sí reivindica la atrocidad de Guantánamo, que el mismo Obama había hecho campaña electoral para terminar con eso, y que dijo en menos de un año, pasó el año y no ha terminado con esa situación. Creo que se reivindica, aunque él no lo nombra, se reivindica además por el hecho de que Obama deja muy claro, o sea, cobra los dividendos de esta muerte, pero además deja bien claro que nada cambia en materia de la lucha contra el terrorismo, con lo cual también deja claro un peligro que tenía, que tiene, la muerte de Bin Laden, que es que muchos norteamericanos, que la mayoría del pueblo norteamericano diga, bueno, se terminó el peligro. Uh-huh. Porque además estos peligros del terrorismo tienen que tener nombre y apellido siempre. Uh-huh. ¿Verdad? Al-Qaeda no alcanzaba.
Se llama Al-Zawahiri, se llama.
Claro, exactamente. Tenía que tener, siempre tiene que tenerlo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora el nombre y apellido muere. Entonces, bueno, habrá que conseguir otro, porque no, el terrorismo, en términos genéricos, no genera tanto terror.
Ya está. Se llama Al-Zawahiri, que es el número dos, o era, yo que sé, o el ideólogo, en fin. Pero vamos a aclarar una cosa. Cuando una buena noticia para el gobierno de Estados Unidos no necesariamente es una buena noticia para el mundo, y muchas veces es precisamente lo contrario. Esto le viene muy bien a Obama. Entiendo además que haya gente muy feliz. Un cronista que escuché hoy temprano desde Nueva York reportaba en la noche de ayer centenares de personas, pero en la zona cero, bailando, cantando el himno, bla, bla, bla. Es comprensible, por cierto, es muy comprensible que haya mucha gente contenta, precisamente porque es como una forma de justicia frente a aquel atentado criminal, pero eso no quiere decir que sea bueno para el mundo. Es bueno para algunas personas en Estados Unidos, es muy bueno para Obama, y yo creo que en términos generales es bastante malo para la humanidad, porque precisamente confirma que el Premio Nobel de la Paz fue completamente pour la galerie. Se lo dieron a Obama por el discurso y no por sus actos. Los actos de Obama no fueron en línea, no digo que lo hayan contradecido brutalmente, no es el presidente más belicista de los Estados Unidos, ni mucho menos, pero Obama se está dando cuenta que el tema de la política exterior agresiva de Estados Unidos, la defensa de su soberanía, la seguridad de sus ciudadanos, la lucha contra el terrorismo, bla, 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 rinden, como le rindieron a Bush. Y por lo tanto ahora no va a sacar el pie del acelerador. Le queda bastante tiempo para las elecciones, además. No es... claro, si hubiera sido un éxito, no sé, dos meses antes, en fin, bueno, podrías decir, bueno, le viene bárbaro, lo capitaliza en votos, gana y luego... No va a variar esta política. Es una pésima noticia para los derechos humanos, lo de Guantánamo. Porque obviamente en Estados Unidos prefieren violar los derechos humanos fuera de su territorio, ¿no? Que adentro también violan los derechos humanos dentro de su territorio, pero en la medida en que lo hagan afuera, eso le genera mucho menos costos políticos. Y por lo tanto, lamentablemente, la política belicista y agresiva de Estados Unidos se consolida, recibe un espaldarazo, y el partido de gobierno y el presidente no van a hacer ningún viraje radical. Si esto lo lleva derecho a la reelección.
Connie, ¿qué estás mirando ahí?
No, estaba
mirando, recibiendo una llamada.
Estaba mirando la prensa de no sé dónde y al mismo tiempo le suena el celular.
Y algún ignorante que no sabe que Connie está al aire los lunes.
No, quién sabe, capaz que es una fuente importante que le va a pasar un dato.
Es más, que hace 10 años casi que Connie está al
estaba mientras escuchaba a Daniel, estaba buscando qué repercusiones. A mí me interesa, creo que me interesan muchas cosas, pero una es cómo se procesa esto en el mundo de la información, ¿no? En el caso de los que estamos en este uso horario, no sé, yo le preguntaba a Juan Andrés cómo hicieron los diarios de Montevideo, porque uno conoce los hábitos periodísticos, cómo hicieron enterarse, si se enteraron a las 12:30 o a las 12, ya las redacciones estaban vacías y los diarios estaban prontos. En la era electrónica, todas las crónicas
salieron más tarde de lo habitual, pero salieron relativamente temprano. Quiero decir, acá en la radio,
sí, por eso, tú que estás,
en la radio,
que estás temprano,
los diarios de Montevideo llegaron sobre las 5:30 pasadas. Llegan más temprano habitualmente, se retrasaron un poco.
La tapa se deja para el final, pero vos ahí tenés cuatro páginas en las que poder intervenir.
Me puse a ver qué pasó con Clarín, que es otro diario que sigo, y metieron, a Bin Laden, y después dice página 22, o sea que las 21 primeras páginas de Clarín están con las noticias de Cristina, Moyano, el 1 de mayo, y el Papa Juan Pablo II, y su beatificación. Y recién en la 22, pero entonces digamos, tenían o tuvieron o la tenían preparado, cosas que a veces es así en los medios, nota sobre qué fue Bin Laden, porque también el lector, que digamos hace tiempo que no lo escucha hablar, ni cuál es la historia, alguna gente inclusive, como decía alguna crónica que viene de Estados Unidos, se veía unos chicos festejando en una actitud bastante curiosa dentro de los hábitos norteamericanos. Hay unas fotos con el fondo de Casa Blanca, así se ve que es la avenida Pensilvania, y la plaza que está enfrente, que creo es la Plaza Lafayette, y había tres chicos subidos arriba de un árbol. Eso en Estados Unidos no se usa, subirse a un árbol festejando. Quiere decir que había un ambiente de jolgorio completo, para que se suban unos monos a un árbol y nadie les diga nada y les saquen una foto para que salgan todo el mundo y se ve la Casa Blanca y los festejantes. Quiere decir que hubo una reacción popular muy favorable y creo que es parte de lo que,
esa reacción popular, tú sabes.
Ojo, también es cierto que no estamos hablando de festejos multitudinarios, ¿no? Existieron esos festejos.
Estuvieron a cargo de grupos. Nada, por eso.
Reducido de gente. Vamos a ver en todo caso hoy si se organizan otros festejos.
Pero puede ser que se organicen, porque el pueblo norteamericano, uno a veces le cuesta entenderlo, y creo que hay mucha gente que tiene una idea contraria. No quiere guerras, no quiere líos. Quiere que su país salga de todas estas cosas.
Pero tampoco quiere ser humillado internacionalmente, que es lo que le está pasando últimamente.
Es un sentimiento contradictorio con aquello de que también quiere que su país demuestre que es el dueño del mundo.
Vamos a ver.
No en esa concepción imperialista que tuvieron los franceses y los británicos, pero
Juan
también
Carlos,
pide fortaleza.
Juan Carlos, tú escuchás el discurso de Obama, y Obama a los primeros que le agradece es a los espías. Digo, después sigue hablando, después habla de las focas, ¿no? Es decir, primero los espías. Es decir, los que consiguieron esta información, la red de inteligencia. Él dice, le encargué al señor Panetta que se ocupara de esto. El señor Panetta es
vamos a ver, el jefe
de la CIA. Y después dice, le agradezco a todos los servicios de inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos que nos obtuvieron esta información. Y después dice, a los valerosos, no dice el número, pero ahora yo ya lo vi en una crónica, 40 equipos de la Navy SEALs, o sea, de las focas de la Marina, que es un cuerpo de la Gran Flauta, que fueron hicieron la operación y que de paso cañazo perdieron un helicóptero adentro de la
está cámara. Está reivindicando todos esos servicios que dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos estaban desprestigiados.
Vamos a ver ahora cómo le va a Obama sin Laden.